partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 10 minutitos nos separan de las 11 en la República Argentina. Bueno, Johnny dejaba hoy picando ahí un interrogante, ¿no? Tirándonos ahí algunas ideas de un hecho que lo involucra directamente al ex gobernador de la provincia, bueno, actual legislador también, formando parte de una red de negociaciones en el medio, negocios un tanto turbios. A ver, ¿qué título le ponemos a esto, Johnny?
Vamos a ponerle negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Porque de eso se trata la denuncia que ha ingresado en la justicia, que está en este momento en el escritorio del Procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García. Lo ha enviado Luis Ángel Sanabria, domiciliado en Concordia 156 de Paraná, quien ha enviado al procurador y lo ha interesado respecto de una nota aparecida en una página digital de Paraná, y en donde además está contando este señor Sanabria la denuncia. Fíjate vos que el hombre dice que hay un señor llamado Juan Domingo Grabona, cajero de Bordet, que habría facilitado la compra de más de 130 propiedades para Hugo Mena. Propiedades que luego terminaron en manos de personas muy cercanas a Bordet e incluso en el propio Bordet. Todo esto habría sucedido cuando Bordet era intendente de Concordia y utilizando su poder como intendente de Concordia, compraba terrenos a precios irrisorios, los loteaba, los urbanizaba o los revendía a precios exorbitantes. Está la denuncia que hace este señor Sanabria. Esto ocurrió entre el 2010 y el 2016, donde, dice la denuncia, se urdió un plan maestro con la colaboración de Orabona, que hemos nombrado, Mena, uno de los destinatarios, y Flavia Beckman. Primero comenzó con un terreno perteneciente a una familia de apellido Socas, en donde, después de obtener los permisos, se loteó. Bordet dirigió obras públicas para aumentar el valor del terreno. Todo estaba calculado. Mena y Beckman eran los prestanombres y le habrían dado el poder total a Orabona para administrar y disponer de ese inmueble, asegurando que los beneficios fueran al círculo íntimo del intendente. La denuncia de Orabona incluye la investigación de actas, escrituras, poderes y otros documentos claves, y aquí empiezan a tallar dos escribanas. Una llamada María Dolores Mouliá, un apellido conocido, y la otra escribana es Luján Orabona, que coincidentemente lleva el apellido del cajero de Bordet. ¿Qué es lo que se espera con esta denuncia? Que se actúe con rapidez, que se actúe con firmeza. Y lo que nos queda a nosotros simplemente después de contar esta historia es lo que un oyente me mandaba hoy de mañana temprano, ¿no? Un oyente hoy temprano me decía, ¿no ha llegado la hora de cambiar cierta legislación. Porque claro, ¿qué es lo que decía el oyente? Si esto lo hace Juan de los Palotes, tiene un valor, el valor del delito, uh-huh, el valor de lo ilegal, tiene un valor. Ahora, si ese Juan de los Palotes no es tan Juan de los Palotes, y fue intendente, o legislador, o gobernador, uh-huh, o legislador nacional, ya allí hubo una cuestión de incluso influencias por su cargo que indudablemente actuaron a su favor a la hora de armar el negociado. Entonces, ya no es solo un Juan de los Palotes, sino que es alguien que tenía cierto poder, ascendencia y decisión para que algunas cosas se viabilizaran de otra manera. Claro.
Ahí también nos juega el tráfico de influencia, ¿sería?
Claro, tráfico de influencia. Uh-huh. Esto es tráfico de influencia, pero uh-huh, pintado de libro.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que uno se queda con todo esto, no? Hoy Bordet es legislador nacional. ¿Qué sospecha te queda? Que Bordet sabía que en algún momento esto se iba a conocer. Y que él no tenía que estar en el llano, porque si estaba en el llano era presa fácil de la justicia.
Claro.
Entonces armó todo para estar sentado, no en una banca de legislador, armó todo para tener fuero. La gran Cristina, la gran Menem, la gran de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy tiene fueros. Entonces, por más que esté sentenciado, tiene fueros. Todavía no está ni siquiera procesado. Pero por más que algún día se dé, tiene fueros. Y en la Argentina, el tema de los fueros es un tema que alguna vez hay que reverlo, ¿no? Porque los fueros, como muchas de las leyes, y con esto termino, como muchas de las leyes en la Argentina, se hicieron en una sociedad, Mónica y audiencia. Yo quiero decirles que aquí hemos tenido políticos, no son de ahora, son de hace un siglo, que un día decidieron quitarse la vida por una cuestión de honor. Hoy, no solo que no se quitan la vida, sino que ni saben de qué se trata eso del honor, cada vez que meten la mano en la lata y se llevan algo de lo que es de todos, ¿no? Entonces digo, no lo van a tratar porque entre bomberos no se van a pisar la manguera, pero vos, yo y nosotros, los que no somos, los que no estamos en el chanchullo, los que no estamos en la política, como pueblo reclamamos que algunas cosas se ayornen en los nuevos tiempos. Es decir, si a usted le demostramos que tuvo un ilícito que a cualquier Juan de los Palotes le cuesta 20 años, a usted, por su cargo, su jerarquía, su ascendencia, su influencia, no le va a costar 20, le va a costar 40. Sí, pero yo tengo fuero. Ah, me olvidé de decirle, los fueros desaparecen a la hora en que usted está procesado. No a la hora en que usted está sentenciado, a la hora en que usted está procesado. ¿Por qué? Y termino. Porque cuando se inicia el proceso, se inicia porque para la justicia hay cuasi certeza del ilícito. Si no, no se inicia un proceso. Sí. No se inicia un proceso por las dudas.
Sí.
Los procesos judiciales se inician cuando hay cuasi certeza de que hay un ilícito. Uh-huh. Entonces, ante la sospecha, ni siquiera la cuasi certeza, ante la sospecha deberían tipos como Bordet dejar su banca, retirarse a la banquina y esperar a que la justicia dictamine su inocencia o su culpabilidad.
Uh-huh.
Si es inocente, accionar contra quien lo llevó allí, y si es culpable, devolver, pagar, ir a la cárcel y todo lo demás. es muy difícil, termino con esto, vivir en una provincia en donde el que hasta hace 6 meses, 8 meses, decía que le daban premios por su transparencia, de pronto le encontrás que llegó a donde llegó y amasó lo que amasó desde el ilícito del uso de la plata de todos nosotros. Es difícil, no se puede vivir en una provincia en donde el que abre la boca hoy en nombre de los entrerrianos en la Cámara Legislativa le están diciendo que se adueñó de manera ilícita de más de 100 inmuebles por su influencia, por su condición, por su rango, y se hizo rico. Por mucho menos, se tendría que ir a su casa y quedarse callado la boca. Sin embargo, sigue cobrando 3, 4, 5 u 8 millones de pesos, pese al ilícito. Gracias. Y hasta mañana.
Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-47-3706.